Radio Reencuentro.
Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro.
Encuentro.
Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación.
Encuentro.
Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Colombia, estamos en el espacio del Magisterio Colombiano. Gracias por estar con nosotros, originando esta señal a través de las diferentes redes sociales del Magisterio. Estamos desde Bogotá, conectados a través de Facebook, también estamos en YouTube y en las diferentes redes sociales del Magisterio Colombiano. Hoy tenemos un programa muy importante, un programa especial, porque son 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Hace 65 años iniciaba la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, un día como hoy, la fundación del Magisterio Colombiano en nuestro territorio. Para el día de hoy tenemos invitados importantes en la mesa de trabajo. Vamos a comenzar con los ministros que nos acompañan. En esta mañana tenemos a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. También está con nosotros el ministro Alejandro Álvarez, viceministro de Educación. La maestra Gloria Inés, pues, fue una de las primeras mujeres que hizo parte de la Junta Directiva, pero también fue la primera presidenta del Magisterio Colombiano hacia el año 2000. Entonces, invitadísimos para que compartan nuestro video. Alejandro Álvarez, quien fue el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, los dos son licenciados. En el caso de Alejandro Álvarez, en la Universidad Pedagógica Nacional, también tiene un máster y también un doctorado en licenciatura en educación, en filosofía de educación. También nos acompaña en la mesa de trabajo Héctor Fajardo, quien es licenciado y de Ciencias Sociales, es normalista también de la Universidad Pedagógica Nacional, fue directivo de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, también estuvo presente en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODI, en la Central Unitaria de Trabajadores. Y en la mesa de trabajo, como siempre, en la parte de prensa y comunicaciones, el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. Entonces vamos a comenzar primero en este espacio. Ministra Gloria Inés, con los buenos días. También por el otro lado, viceministro Alejandro, con los buenos días, gracias por estar en nuestro espacio. Bueno, mientras establecemos la conexión con Alejandro, seguimos en la mesa de trabajo. Héctor Fajardo, normalista, profesor, con los buenos días.
Muy buenos días para todos los maestros de Colombia, muy buenos días a la ministra, al viceministro y a quienes están coordinando esta mesa de comunicación hoy.
Bueno, también el maestro Miguel Ángel Pardo. Profesor Miguel, con los buenos días.
Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio, a la comunidad educativa, a la mesa de trabajo, a la muchacha de las facultades de comunicación que nos acompaña, al equipo de prensa, por supuesto, a las más de 1,000 subdirectivas de todo el territorio nacional, las 34 filiales, juntas directivas y, por supuesto, sobre todo a nuestros secretarios de prensa, propaganda y publicaciones en todo el territorio nacional. Un saludo a la mesa de trabajo, al compañero y viceministro Alejandro Álvarez, y por supuesto a nuestro compañero Héctor Fajardo, quien estuviera en todo este proceso de construcción de la federación, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación y de la CUT, pero sobre todo un investigador social, que yo quiero que este es un aspecto se pueda resaltar, y un excelente conversador, entre otras cosas. Y bienvenido, Héctor, bienvenido, viceministro.
Bueno, vamos a comenzar, como lo decía la ministra del Trabajo en este momento. Aquí tenemos también a Alejandro Álvarez, quien fue rector de la Pedagógica, actualmente viceministro de Educación. Viceministro, con los buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos. He tenido como algo de dificultad en la conexión, pero espero que ya mejore.
Acá lo escuchamos. Perfecto, está perfecto. Comenzamos en este primer tema y es ¿cuál es la importancia de la Ley General de Educación? Hablamos del año 1994. ¿Cómo podríamos comenzar con este punto importante? Ministra de Trabajo, Gloria Inés.
Tenemos problemas, parece, con la comunicación.
Bueno, ahí vamos entonces. Alejandro Álvarez, ¿cómo podemos pensar en esta ley de educación?
Bueno, la verdad, creo que pues la ley 115 marcó un hito, fue un episodio, más que un episodio, un acontecimiento, diría yo. Pues mucho se ha discutido sobre si esa ley fue...
¿Ahí no está?
¿Aló? ¿Me oyen?
No, Freddy, te estamos escuchando.
Sí, perfecto, perfecto.
Ok, si esa ley fue expresión y resultado del movimiento pedagógico, o si fue más bien una ley que hizo juego como las tendencias neoliberales que ya en esa década estaban emergiendo. Pero en realidad creo que fue un resultado de un proceso, y no solo del movimiento pedagógico, sino también de un proceso de movilización que se dio en los comienzos de los años 90 y motivado, inspirado por lo que fue el movimiento de la Constitución del 91 y lo que llevó a esa nueva Constitución en Colombia, que obligaba, pues, obviamente, a repensar el sistema educativo. El valor que yo le doy es que reordenó, organizó el sistema educativo, pues en el nivel de preescolar, de básica, media, y de lo que no había sucedido durante décadas, casi todo el siglo XX había sido una sucesión de normas y el sistema educativo había aparecido y se había estructurado de manera desordenada, y creo que esta ley lo que hace es darle no solamente un orden, sino que también le da un norte, y yo soy amigo de la ley 115, creo que es una ley que democratizó la escuela y la renovó, le permitió, le dio condiciones para renovar. Otra cosa es que tanto se ha logrado implementar, pero sería otra discusión. Pero creo que la ley en sí es una ley muy interesante que daba cuenta de la modernización, en primer lugar, pero también la concepción de escuela que hay detrás, una escuela democrática, creo yo, el concepto de gobierno escolar, el concepto de currículo que se introduce, es muy interesante organizar por áreas básicas la enseñanza, el conocimiento, en fin, esa es como mi apreciación para empezar de lo que fue esa ley de educación.
Sí, viceministro, también estamos saludando aquí a la gente que se conecta, y ya no, desde el Carmen, aquí saludos desde San Luis de Palenque, estamos en el Magisterio Colombiano conectados, desde Pradera Valle, el SUTED se conecta a esta hora de la mañana, y también vamos a seguir comentando los saludos aquí, Millán. Escribe, pero importante en este momento hablar con la ministra de Trabajo, un tema importante y es cómo fue la lucha por la dignificación del salario de los docentes. Ministra, porque también recordamos que a los profesores en una época se les pagaba con cigarrillos o con ron, por ejemplo, en la costa pacífica y también atlántica. ¿Cuál es su opinión sobre esa dignificación del trabajo en medio de estos 65 años, ministra de Trabajo?
Bueno, primero que todo, yo pienso que es muy importante resaltar los procesos de resistencia, de construcción, pero sobre todo de lucha que ha tenido el magisterio colombiano. En sus épocas iniciales, al magisterio se le pagaba con los impuestos de los licores que estaban en los departamentos. Y dependía de la venta de estos licores para que los pagos fueran más o menos oportunos. Afortunadamente, con el proceso de luchas que se dieron en aquel entonces con quienes nos antecedieron a nosotros, ellos lograron hacer marchas, por ejemplo, como la Marcha del Hambre, que empezó en Santa Marta, y que vinieron hasta Bogotá, y empezaron a hacer la conciencia y la sensibilización del gobierno nacional de que para la educación debería haber un presupuesto y no depender de las rentas de la venta de licores, o que en muchos casos llegaron a pararse con cajas de aguardiente. Esto era una posición, de hecho, que la primera y de poca dignificación para un sector que forma el pensamiento, la conciencia, la sensibilidad social de colombianos y colombianas. Estas luchas, después de la marcha del 70, de la marcha del hambre, en el año 70 empezaron también a que los maestros de Colombia empezaran un proceso de unificación sindical y de fortalecimiento de su organización. Y yo pienso que aquí jugaron papel dos momentos muy importantes. Uno, el momento político que vivía el país después del paro, el paro del 77, sí. Ya tenían también formulado los procesos de reclamación de modelo distinto en el país, entre los procesos de apertura económica, pero ya el magisterio tomó conciencia y empezamos un proceso de unificación entre los que eran los maestros de primaria, los profesores de secundaria, los diferentes sí. colegios técnicos, y de esa manera formamos una federación que fue, ha sido muy potente y que ha tenido dos elementos claves. No solamente el proceso reivindicativo de sus afiliados, sino también una incidencia directa en las políticas públicas para el sistema educativo colombiano, donde ha forjado de la mano de estudiantes y de padres de familia frentes comunes para la defensa de esa educación. Yo pienso sí, que claro. ese ha sido un salto gigantesco para sectores, y luego la lucha del estatuto docente, que fueron luchas que unificaron salarialmente, que hicieron categorías, que homologaron, y que desde luego hoy que tenemos dos estatutos, también tenemos hoy una gran responsabilidad para trabajar hacia un estatuto único. Porque claro. no tiene presentación que dos personas con la misma preparación académica en un sitio de trabajo, haciendo el mismo trabajo, para unos haya unos reconocimientos y para otros no.
Claro, ministra.
Estos son grandes desafíos.
Sí, precisamente sobre ese tema vamos a hablar ya mismo, y es saludando también aquí a Pedro Eliezer Molina, también a Rosy González, Angélica Triana, también Pedro Eliezer Molina nos pregunta sobre estos decretos, los decretos docentes. Pues en el país tenemos el 2277, el 1278 en Colombia. Aquí le preguntamos también a Héctor Fajardo, quien ha estado en la ADE, también en FECODE, en la Central Unitaria, y es mirar por qué en Colombia específicamente esos dos estatutos y en América Latina prácticamente eso no existe, Héctor.
Muchas gracias. Permítame primero saludar a la señora ministra del Trabajo, la compañera Gloria. Es muy interesante poderla escuchar porque ella formó parte de todos estos procesos de los que estamos hablando. Yo antes quisiera señalar lo siguiente. Llegar en la historia de FECODE al momento que estamos viviendo forma parte de un proceso muy largo que comienza realmente, como bien se ha dicho, con la marcha del hambre de los maestros del Magdalena. Esa marcha y luego el congreso de FECODE en la ciudad de Santa Marta en el año 69 hacen una ruptura con el pasado sindical de los maestros colombianos. Y más tarde, es también muy importante para llegar a lo que tenemos hoy, el congreso que se realiza en el año de 1973, 74, si la memoria no me falla, en Ibagué.
En el momento en que se haga y se escriba la historia de FECODE, se tendrá que reconocer que ese Congreso consignó y discutió buena parte de lo que fue la historia de FECODE desde aquel entonces hasta el año de 1986. Y en este mismo proceso hay que tomar en consideración la expedición de la ley 43 de 1975, que nacionaliza la educación en Colombia. Sin esta disposición legal, imposible hubiese sido llegar hasta donde hemos llegado. Esta ley no solamente nacionaliza la educación, hay que recordar que en aquel momento la educación tenía carácter y naturaleza municipal, departamental, nacional, etcétera, y la ley pone bajo el amparo del Estado la responsabilidad de la financiación de la educación. Eso me parece que es clave tenerlo en cuenta. Igualmente, para hablar de el estatuto docente, hay que pasar por esa misma disposición, porque la nacionalización de la educación permite, ¿sí?, que se unifique la vida laboral de los maestros.
Claro, maestro.
Que se unifique también la posibilidad de la profesionalización de la carrera docente. En fin, yo creo que estos son hechos que hay que tomar en consideración para llegar a hablar de estos temas. El estatuto docente es el resultado también de largas movilizaciones y de largas jornadas de lucha de los maestros colombianos.
Claro.
No ha sido todo esto que hoy tenemos los maestros y que tiene la educación concesión graciosa de los gobernantes, de ninguna manera. Por el contrario, pues no podemos olvidar que llegar a donde estamos hoy es también el resultado de largas confrontaciones.
Sí.
Victimización de la actividad docente, de la victimización de la propia organización sindical FECODE. Luego, podemos hablar hoy de la trascendencia, de la importancia de la Ley General de Educación, pero sin olvidar que es a lo largo de este proceso y también como resultado de una decisión que yo considero muy importante en el Congreso de Bucaramanga, en el año de 1982,
si no estoy mal, sí.
Que logra aprobar una de las decisiones más trascendentales de FECODE, que fue la creación del movimiento pedagógico. Llegar a esto es también el resultado de acciones, de disposiciones, de actitudes de los maestros en las regiones. El movimiento pedagógico es resultado de este ánimo investigativo y de recuperación de la pedagogía en la escuela, no nacionalmente, región.
Pero ahí se me está saltando, maestro Héctor, al siguiente tema, sobre el movimiento pedagógico, porque aquí también le vamos a preguntar a los demás compañeros de la mesa de trabajo, pues en especial también a los ministros que nos acompañan. Pero, profe Miguel, también Miguel Pardo, para hacer como un balance de lo que ha sido la importancia también de la educación gratuita y para darle la palabra a la ministra y al viceministro de Educación que están aquí presentes. Profesor Miguel Pardo.
Bueno, miren, yo creo que este año de 2024 refleja una serie de celebraciones que a la vez refleja pues toda esta historia, porque estamos hoy cumpliendo, mañana, 65 años de reconocimiento legal de FECODE. Ojo a eso, reconocimiento legal que se le otorgó una personería jurídica, pero previamente eso fue una lucha inmensa para lograr ese proceso de reconocimiento. Pero también se celebra este año 45 años de la conquista del Estatuto Docente, 40 años de la revista Educación y Cultura y 30 años de la Ley 115 del 94. Eso refleja lo que ha sido una concepción de la federación que es en doble acepción. La primera, por supuesto, una agrupación de maestros y maestras inicialmente, ahora de trabajadores de la educación, para dignificar la labor pedagógica y el trabajo, pero también como integrante de una comunidad académica y pedagógica. Y esto ha sido muy importante. Y creo que ese es el segundo aspecto que hay que resaltar. El tercero que hay que resaltar, obviamente, es el proceso que, para llegar a esos procesos de entrar en la discusión sobre una propuesta de reforma educativa para el país, implicó una lucha ideológica a fondo, que me parece clave resaltar. Aquí Héctor Fajardo comentaba que en el año 82 se impulsó el movimiento pedagógico, pero Héctor en otras conversaciones nos comentaba que se votó y por 4 votos de diferencia ganó que...
Por dos votos
de diferencia, fecó de impulsar el movimiento pedagógico 10 años después del movimiento estudiantil del 71. Entonces, y el otro aspecto es cómo hemos logrado impactar en la normatividad en Colombia desde abajo. Ya Héctor mencionaba algunas cosas, nosotros aquí mencionamos otras. Y finalmente, por supuesto, señalar que para nosotros es muy clave señalar que esto es un producto de muchas generaciones que hemos estado en el tema de la federación y, por último, pues, estar hoy en el proceso de haber apoyado una nueva circunstancia, impulsar un gobierno popular y,
claro,
y buscar cambios.
Bueno, también aquí, aprovechando la presencia de la ministra de Trabajo, Gloria Inés, que nos comente un poco también sobre cómo fue la experiencia, ministra, sobre el movimiento pedagógico. ¿Su merced dónde se encontraba? ¿Su merced estaba en Risaralda, ya estaba en Bogotá? ¿Dónde se encontraba ubicada en todo ese proceso cuando comienza hace 40 años, o más de 40 años, el movimiento pedagógico?
Desde luego yo estaba ubicada en el departamento de Risaralda, era la presidenta de dicha organización, y desde allí también comentamos ese proceso para que efectivamente desde la pedagogía, que es el lenguaje de los maestros, es el instrumento de la construcción en los aprendizajes, y se hizo un gran movimiento donde logramos en el caso de Risaralda trabajar y potenciar no solamente un grupo de educadores y educadoras, sino que nosotros tuvimos la oportunidad de vincular también a personas de la Universidad Tecnológica, profesores de la Universidad Tecnológica y a muchachos del movimiento pedagógico, y quiero decir que allí surgió también toda la línea pedagógica, pero surgió también un movimiento ecoambiental que se mantiene hasta estos días. Aún siguen trabajando y siguen desarrollando puestos de desarrollo territoriales. Y particularmente en mi caso, yo me dediqué para que el movimiento pedagógico tomara los temas de mujer. Siempre he pensado que las mujeres somos jugamos un papel muy importante en las organizaciones, y como ustedes han siempre requerido que una profesión que tiene una base tan ampliamente mayoritaria femenina debe tener en cuenta no solamente sus condiciones diferenciadas de impacto, sino que también cuáles son las prácticas pedagógicas que desde el cuidado se deben tener para que toda esta cantidad de jóvenes puedan llegar a comprender mucho mejor los contextos y la necesidad de transformarlos. Ese para mí fue un crecimiento muy grande, y sobre todo yo pienso que fue una apuesta muy grande para el país, porque el país entendió que los maestros no solamente luchaban por salarios, sino que los maestros también luchaban efectivamente porque esa educación pública tuviera calidad, y para eso la lucha pedagógica también se territorializó, se hicieron las expediciones pedagógicas, y hoy todavía tenemos esas expediciones, experiencias que juegan, y de allí surgió nuestra revista Educación y Cultura, que es una revista que es reconocida.
¿Antanas Mocus fue director de la revista Educación y Cultura?
Claro que sí, estuvo. Además, quiero decir que Antanas Mocus fue el profesor, y hoy Alejandro Álvarez, el viceministro de Educación Superior, también tuvo el error de que fuera mi profesor. Trabajamos cuando yo hacía la maestría justamente en desarrollo social y educativo.
Bueno, en esta pregunta también importante para el movimiento pedagógico, maestro Alejandro Álvarez, ¿usted se encontraba en la pedagógica? ¿En qué lugar estaba usted trabajando en el día a día del movimiento pedagógico?
Sonido Alejandro.
Sí, aló, ¿me escucha?
Sí, ahí está perfecto, viceministro.
Okay. Nada, un saludo a la ministra Gloria Inés, con quien hemos tenido posibilidad de encontrarnos aquí en este gobierno del cambio, trabajando desde dos escenarios importantes, el Ministerio del Trabajo, y ella lo que está impulsando y lo que está haciendo es muy, muy importante. Nosotros, de la mano de la ministra Aurora, pues también participando en todo este trabajo. Hace poco terminamos esta semana el gobierno con el pueblo y allí también nos pudimos encontrar recorriendo todo el Caribe Occidental en muchísimos pueblos. No, en ese momento, yo estaba en 1982, acababa de graduarme como licenciado y entré a trabajar en el Instituto Pedagógico Nacional por concurso. Y allí constituimos un grupo, un colectivo de 6 maestros, maestras de diferentes áreas, y empezamos a leer a los pedagogos. Empezamos con Rousseau, con Pestalozzi, leímos algo de Kant, leíamos a Freire, leíamos a... Hacíamos un colectivo que se sentaba a estudiar, pero que trabajaba por una reforma, lo llamamos estructural del IPN, todo un planteamiento muy interesante. Además, nosotros fuimos los que afiliamos a los maestros del IPN al sindicato en ese momento, ACPES, que no se había integrado en la asociación de secundaria antes de que se funcionara la ADE en Bogotá, y eso fue un hecho histórico. Pero ahí me vinculé yo al movimiento pedagógico. Después me fui a trabajar a la UPTC y desde allá, con Sindimaestros, recorrí claro. todo el departamento y nos vinculamos estrechamente al movimiento.
Claro, viceministro. Vamos en este momento a hacer una pausa, pero estamos originando señal desde Bogotá. Estamos con el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Pero en este momento los invitamos a que se queden porque ya volvemos con los temas importantes que nos ayudan a resolver los ministros y también los maestros Héctor Fajardo y, por otro lado, Miguel Ángel Pardo Romero. Ya volvemos, vamos a la pausa a escuchar en primer lugar aquí a Marco Raúl Mejía, quien hacía parte también del movimiento pedagógico, y también ya regresamos con nuestros invitados.
FECODE celebra sus 65 años de historia, siendo un bastión en defensa de la vida, la paz, la salud, la democracia, la educación pública, los derechos de los colombianos, por la dignificación de la profesión docente y la labor pedagógica de la comunidad educativa. ¡Viva la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación! Unidos, vamos con FECODE.
Como dice el tango, 65 años no son nada. Y los que vienen, que sean de luchas mucho más potentes para enfrentar el neoliberalismo. Cuando recorro el país y veo en las sedes tantos que se nos fueron en la lucha, creo que eso es lo que nos debe llevar a comprender que estamos llenos de mártires que han entregado la vida por esta construcción de un sindicato que defiende los derechos de los trabajadores, y que durante 40 años hemos acompañado también en el movimiento pedagógico como signo de una lucha que hoy se tiene que volver más potente contra el neoliberalismo. 65 años no son nada y vendrán muchos más de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores.
Estimados oyentes, en este momento vamos a escuchar también a nuestras regiones, las filiales del Magisterio Colombiano, porque un saludo que nos envía Auraneli Daza de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, en estos 65 años de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.
Las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
Un reconocimiento para nuestra Federación Colombiana de Educadores, un sindicato de segundo grado que ha dado grandes batallas por la defensa de la educación pública, por los derechos de maestras y maestros de Colombia y de los estudiantes de toda la población. Por eso, desde este espacio, le estamos diciendo feliz cumpleaños, FECODE. Sigue así de aguerrida que nosotros seguiremos en la lucha junto con todos estos compañeros y compañeras de todo el país.
En este momento también seguimos escuchando los saludos. Vamos ahora en este instante con el maestro Jorge Correa, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, que nos envía un cumpleaños muy especial en estos 65 años. 65 años no son nada. Jorge Correa.
Muy buenos días, pero por supuesto celebramos el cumpleaños de FECODE. Son años y años, más de 60 años ya de historias de lucha por la defensa de los derechos laborales y prestacionales del magisterio colombiano, por la reivindicación de sus derechos, pero además de eso, acompañando procesos de lucha, procesos de paros, procesos de marchas complejos. Ahora pues estamos frente a la posibilidad de un nuevo modelo de salud para los maestros y sus familias en un gran debate que se está dando. Entonces no queda más que agradecer, no queda más que enviar un mensaje de solidaridad con nuestra federación, de apoyo y de acompañamiento en cada una de las luchas que desde nuestra federación se convocan y se plantean. Un abrazo gigante, feliz cumpleaños FECODE.
Fuertes lluvias afectaron a la ciudad de Bogotá, una institución educativa en la capital colombiana. La información con Ángela Pérez.
Y es que la Secretaría de Educación del Distrito expresa su solidaridad con nueve estudiantes y una enfermera escolar que sufrieron heridas leves debido a las fuertes lluvias y vientos del jueves 21 de marzo en la capital. Además, 15 colegios resultaron inundados con más afectaciones en la infraestructura, principalmente en techos, ventanales, y también presentaron algunas inundaciones. Los más afectados fueron el colegio Ofelia Uribe, Estanza Zuleta y Federico García Lorca de la localidad de Usme. La Secretaría está brindando apoyo a las familias y trabajando en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud para garantizar la atención adecuada a los afectados. Además, a través de las pólizas de seguros de educación, se está gestionando la atención médica necesaria para su pronta recuperación.
Continúan los debates sobre la educación como derecho fundamental en este momento en la Cámara de Representantes. Vamos con la información que nos tiene Natalie Ríos.
Claro que sí, radican ponencia para el segundo debate de la Ley Estatutaria de Educación. A las 2 de la tarde del pasado jueves 14 de marzo, el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, radicó ante la Comisión Primera de esa corporación la ponencia positiva para el segundo debate del proyecto de la Ley Estatutaria de Educación que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con la radicación de la ponencia para el segundo debate, será la Cámara de Representantes la encargada de debatir el proyecto, aunque todavía no hay certeza de la fecha del inicio del debate. Cabe resaltar que durante su primer debate solo uno de los 40 artículos fue negado. Se trató del artículo 39 que buscaba otorgarle facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por 6 meses para que expidiera normas con la fuerza de la ley sobre las fuentes, el esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho.
Continuamos en el espacio del Magisterio Colombiano, Encuentro Radio Más Visual. Estamos originando desde Bogotá en el recorrido por los diferentes temas de interés. Los invitamos a que compartan nuestro video en las diferentes redes sociales. Vamos ahora a otro punto de la capital, pero también de lo que viene sucediendo en diferentes lugares del país. En Cartagena, la situación que se presenta sobre problemas de infraestructura. Sofía Palacios nos tiene la información sobre lo que viene sucediendo.
Gracias, Freddy. Y bueno, Luis Miguel García, líder comunitario de Santa Ana en la península de Barú, ha expuesto preocupaciones acerca del principal colegio público local. En representación de la población, García ha identificado 2 problemas críticos en la institución etnoeducativa de Santa Ana. En primer lugar, ha destacado un persistente problema de hacinamiento, generado por el drástico aumento de la población estudiantil en los últimos 3 años. Pasando de 700 a 1.400 alumnos, y pues así superando la capacidad de la infraestructura escolar diseñada para aproximadamente 800 estudiantes. Además, García ha subrayado las malas condiciones de la infraestructura escolar, incluyendo techos deteriorados, aires acondicionados en mal estado y mobiliario en condiciones precarias. El mal estado de la institución no solo ha afectado a los estudiantes y al personal docente, sino que también representa un riesgo para la salud y el bienestar de todos los que concurren en el plantel educativo.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación también recuerda el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno nacional en torno a los temas educativos. Vamos con Daniela Ortiz, que nos tiene esta información en un comunicado.
Así es, Freddy, es un comunicado de prensa que consta de 2 páginas en las que se puede leer.
El Comité Ejecutivo de FECODE rechaza el incumplimiento del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación Nacional, MEN, firmado en el mes de julio del año 2023, mediante el cual se debe materializar el ascenso y la reubicación salarial de 126.000 maestras y maestros vinculados bajo el decreto 1278 de 2002. De esta manera, descongelar el escalafón que por una política de recorte fiscal de los anteriores gobiernos negó el derecho a los docentes, de igual forma desconoció la progresividad de la nivelación salarial y el ajuste a la unificación pedagógica, derechos restituidos con la actual negociación colectiva pactada.
Estimados oyentes, gracias por seguir con nosotros, a todos nuestros seguidores, los fans del Magisterio Colombiano de la Educación Pública que en este momento se conectan a los 65 años del Magisterio. Aquí saludando a Tania Fino, también está por acá Angélica Triana, aquí está la Mirellita Pérez que nos escribe a esta hora de la mañana, originando desde Bogotá. Gracias por seguirnos, por acompañarnos, compartan nuestro video. Seguimos con nuestros invitados. En este momento en la mesa de trabajo, el viceministro de Educación Alejandro Álvarez y también quien nos acompaña en la mesa, Héctor Fajardo y Miguel Ángel Pardo. Teníamos hace un momento a la ministra de Trabajo que nos comentaba sobre la importancia del movimiento pedagógico. Continuamos en este asunto y la importancia también de conocer un poco sobre los temas relevantes como el Estatuto Único de la Profesión Docente. Viceministro, sobre este tema es importante recordar cómo avanza el proceso, si es importante desde el movimiento pedagógico, cómo lo han trabajado ustedes en el territorio nacional y ahora desde el Ministerio de Educación Nacional.
Aló.
Ya, ahí está bien.
Bueno, no saludé a Héctor y a Miguel Ángel, también. Que nos conocimos en esos años de lucha. Estudié también con Miguel Ángel en la Universidad Pedagógica, toda mi carrera prácticamente. Yo creo que el tema del estatuto es un tema delicado y yo diría que es una asignatura pendiente, porque el estatuto 1278 tiene algunas virtudes, pero en general creo que fue más bien un paso atrás en relación con lo que se había logrado con el 2277. Y yo creo que es urgente pensar de nuevo un estatuto que ponga al día la carrera docente. No solamente por todo lo que tiene que ver con los niveles salariales, que por supuesto son fundamentales, sino también por poner al día lo que significa ser maestro en una escuela, en la escuela de hoy, ¿no? Y el lugar y el papel del maestro como productor de saber, que fue la gran consigna del movimiento pedagógico, y yo creo que el 1278 lo desvirtúa, porque vuelve, me parece a mí, a instrumentalizar al maestro, y el tema de la carrera lo pone a ascender a partir de estudios de posgrado que son muy importantes, y creo que en eso se ha avanzado muchísimo por la iniciativa del mismo magisterio y también porque el estatuto lo condiciona. Pero me parece que hace falta articular la carrera también a dinámicas de otro tipo, no solamente de posgrados, dinámicas de producción de conocimiento, de innovación, de articulación. Es decir, es reconocer lo que el movimiento pedagógico dejó instalado y que hay que retomar lo que es la creación de redes, de equipos de trabajo pedagógico en las escuelas, en las regiones, en los barrios, en los municipios. Entonces, me parece que formalizar eso sería muy importante para reconocer esos esfuerzos que hacen los maestros en la escuela por innovar, por cambiar, por transformar y por supuesto por producir conocimiento. El currículo mismo es una creación, debe ser una creación de los colectivos de maestros alrededor de los PEI, alrededor de las áreas y los maestros hacen esfuerzos importantes que el estatuto no les reconoce. Para mí esa es como una de las grandes deudas que se tienen por parte del Estado y el mismo magisterio, que deben concertar un nuevo estatuto y ponernos al día, porque ya es hora de actualizar ese estatuto 1278.
Claro, viceministro, aquí también para Héctor Fajardo, cómo, por ejemplo, ustedes defendieron el régimen especial del Magisterio Colombiano, un régimen prestacional también, y lo del servicio médico asistencial. ¿Cómo fueron esas luchas, maestro Héctor?
Quiero también saludar al señor viceministro. Como él bien dice, nos conocemos de hace tantos años y hemos participado en tantas luchas en defensa de la educación pública, que me alegra poder compartir este escenario con ustedes, viceministro. Mire, antes de responder la pregunta, yo quisiera aprovechar la ocasión para resaltar los nombres de personas que jugaron un papel trascendental en estos procesos, que diría que sin ellos, pues hubieran dado, pero quizá en otros términos. Por eso recordar hoy, por ejemplo, a Alberto Carvajal, quien era presidente de FECODE en los momentos en que se desarrolló la marcha del hambre, es muy importante. Y yo me atrevo a decir que FECODE tiene una deuda que no ha sido pagada con el maestro Alberto Carvajal, y yo invitaría a la dirección de FECODE a que lo hiciera. En segundo lugar, quiero recordar a mi entrañable amigo y compañero Abel Rodríguez. Abel Rodríguez debe permanecer perennemente en la memoria y en la historia, no solamente de FECODE, sino de los maestros colombianos y de la educación pública en Colombia. Igualmente recordar a compañeros como Ismael Beltrán, Chucho Antolines, David Zafra, Orlando Zambrano, etcétera. Creo que vale la pena hacerlo, porque jugaron papeles muy importantes en estos procesos en que hoy, pues, y que han contribuido a tener la educación y los derechos laborales de los maestros que se tienen. La verdad es que hay que entender que llegar a donde se ha llegado forma parte de unos procesos de construcción, yo diría que colectiva. Si bien hubo personas desde el mundo académico, como el maestro Álvarez, como otros tantos que pasaron Antanas Mockus, por ejemplo, evidentemente Antanas Mockus formó parte de la dirección de la revista Educación y Cultura, pero también de la dirección del movimiento pedagógico en su fundación, en sus inicios. Pude compartir con él y beber de su inteligencia, de su sabiduría, de su conocimiento en aquellos tiempos. Por eso creo que, repito, llegar hasta donde hemos llegado tiene el mérito de haber sido estos procesos construidos colectivamente. Y es indudable que, pues, a donde se ha llegado no es suficiente, y que cada hora trae su angustia, y que la modernidad, la inteligencia artificial reclaman de los maestros y de FECODE nuevas perspectivas, nuevas propuestas, nuevos ensayos y una apertura mental, una apertura hacia la construcción también de propuestas novedosas, que para ello FECODE y su dirigencia de hoy tendrá mucho que aportarle y mucho que construir. Por eso me parece que lo interesante de una organización como FECODE es que siempre tendrá un quehacer y siempre tendrá la posibilidad de generar, de construir y de proponerle al país asuntos novedosos en materia de educación, pero también en materia de derechos laborales de los maestros.
Sobre ese tema novedoso que tenemos en este momento, cada día trae su afán, como lo comentaba el maestro Héctor Fajardo, pues aquí tenemos un asunto importante, y es sobre la ley estatutaria de educación. Ya en los debates de la Cámara comenzamos en primer lugar con Miguel, para pasarle, digamos, el balón sobre la ley estatutaria al viceministro. ¿Cómo es el proceso? Maestro Miguel Ángel.
Bueno, como yo creo que esta es la última intervención, en esta ronda, yo creo que hay que insistir en esto. Primero, me sumo a los reconocimientos que estamos en mora de hacer, que ha planteado nuestro maestro Héctor Fajardo. Y pues con todas las personas, y respaldo, como también lo dije al principio, que esto ha sido una construcción colectiva, pero ha tenido, por supuesto, unos liderazgos muy connotados que son ejemplo. Y eso es lo que nos mantiene también de manera vital desarrollando estas actividades. En segundo lugar, hemos planteado que hasta ahora hemos construido Estado Social de Derecho y derecho a la educación y dignificación desde abajo, convirtiéndolo en normas. Pero hoy tenemos una posibilidad, conjunto con el gobierno alternativo y popular, y en este caso de impulsar propuestas de reforma, es decir, las que ha planteado la Federación. No se trata de adoptar pues solamente las que ha planteado el gobierno popular, sino que de manera conjunta. Y creo que están dos asuntos claves, unos asuntos claves para nosotros. El proyecto, obviamente, de ley estatutaria, pero hay que resaltar que tenemos más o menos 11 proposiciones para ser discutidas, porque tenemos temor de que ese proyecto de ley se descarrile. Y para nosotros es clave continuar de manera conjunta, como lo acordamos con el presidente de la República en la última reunión que tuvo el Comité Ejecutivo. Aceptamos la invitación, compañero y mi ministro Alejandro Álvarez, a la mesa de concertación para la reforma a la Ley 30. Dos, también, pues, el proyecto de acto legislativo para reformar el Sistema General de Participaciones. Se trata de recuperar nada menos que 315 billones de pesos que le han quitado a la educación entre el 2002 y el 2023, y 572 billones, si se suma los demás rubros de inversión social. Y el acuerdo con el presidente es que se radique el 20 de julio. Tres, lo que ha planteado Héctor, la reconquista del estatuto docente, porque se trata de una reconquista, porque el 1278 es una demolición de lo que es la dignificación de la carrera docente. Y cuarto, un asunto que está hoy al orden del día. ¿Somos capaces o no de reversar la intermediación que ha tenido efectos y estragos en la vida y en el patrimonio público de los maestros y sus familias? Creemos que sí, y en este momento estamos en eso, tal como la Junta Nacional lo planteó el pasado martes, que planteó que vamos a avanzar en un ajuste al modelo de salud sobre la base del proyecto presentado por el gobierno, pero también sobre la base de las propuestas de la Federación, que es lo que estamos desarrollando. Y creo que estos elementos son trascendentales y nos pone nuevos retos en este momento. Y también decir que para ello hay que seguir fortaleciendo la organización, su doble acepción como académicos, como pedagogos, como defensores de la dignificación de la labor pedagógica, pero también cuidarnos de la ofensiva que hoy hay, tanto de la derecha para acabar la Federación como el paralelismo. La gracia de la Federación, el legado, es que logramos una organización democrática pero centralizada, que permite que podamos avanzar. Menos sindicatos, dice, y mucho más afiliados, es lo que dice el Congreso de la CUT.
Claro. En este tema, viceministro, importante recordar esta propuesta del Gobierno Nacional. ¿Ustedes cómo contemplan todos estos debates que se han llevado en el Congreso de la República para tener una educación gratuita como derecho fundamental? ¿Lo tenemos hasta el doctorado o cómo va el debate?
Bueno, sí. El gran propósito de esta ley estatutaria es declarar que la educación es un derecho desde la primera infancia hasta los más altos niveles de la educación superior. Y no ha sido fácil, pero en general yo creo que sobre eso se ha logrado un buen consenso. Vamos a ver qué pasa en esta coyuntura política con ese proyecto de ley, que efectivamente ya está en la plenaria de la Cámara, pero no está fácil. Citaron para la otra semana nuevamente a debate en la plenaria. No está fácil porque, bueno, ese parte del contexto político que todos conocemos, de la forma como la oposición se ha atravesado de manera sistemática y agresiva, incluso a las reformas del gobierno. Yo creo que si eso se logra, en todo caso, será, por un lado, una conquista del gobierno, pero que recoge muchas expresiones políticas, ideológicas, y recoge las reivindicaciones del magisterio histórica, ¿cierto? La educación como derecho. Ahora, de ahí a que eso se materialice, hay un trecho y es un desafío gigante. La reforma del sistema general de participación, como dice Miguel Ángel, es fundamental, porque es que el tema del presupuesto, de la precarización de la educación es gigante. Entonces, los municipios, las transferencias que se le hacen a las entidades certificadas, no es tanto, sino escasamente para pagar la nómina y los servicios y de la escuela y la educación en las regiones está completamente abandonada, en el campo, en las ciudades, salvo Bogotá, un poco Medellín y Cali, que tienen algo de recursos propios, pueden invertir en mejoramiento de infraestructura, en invertir en jornadas pedagógicas, en promover la calidad de la educación, pero de resto el país de verdad está muy atrasado. Entonces yo creo que esta ley sirve también para llamar la atención sobre eso. Es decir, qué tan lejos estamos de materializar realmente ese derecho en toda la población.
Viceministro, cuando usted habla de materializar, podemos en los próximos días, de pronto desde el Ministerio de Educación Nacional, si usted tiene alguna novedad, alguna noticia importante que deben esperar los maestros que a esta hora de la mañana nos siguen, ¿qué nos puede adelantar? De pronto, ¿cuál será esa noticia para los próximos días?
Bueno, la noticia también es que le vamos a trabajar a la reforma de la Ley 30, que ha sido un proceso muy importante desde el año pasado. Se han hecho asambleas, comités, foros, debates de diferentes a través de diferentes mecanismos, la gente se ha expresado, la gente ha opinado. Además, esa es una discusión que viene desde el año 2011, cuando el presidente Santos con Cecilia María Vélez intentaron reformarla, pero para volver la educación superior un negocio, y gracias al movimiento estudiantil y profesoral, pues se detuvo, pero desde ahí ya se viene acumulando unas propuestas para reformar también el sistema de educación superior, que es, como digo yo, es un monstruo de mil cabezas que se ha ido construyendo a partir de la Ley 30 del 92 de manera caótica, y es urgente, y es, digamos, un compromiso del gobierno también dejar un sistema de educación superior también actualizado, contemporáneo, que nos ponga al día con lo que debe ser realmente el derecho a la educación superior. Y por eso todo lo que ya el gobierno ha anunciado y en lo que se está invirtiendo, que es la gratuidad para la educación superior, y eso, pero eso no está fácil, porque ahí también hay muchos intereses de la oposición, del sector privado, de los empresarios, por cooptar, por apropiarse de lo que para ellos es parte de la renta. O sea, la educación superior termina siendo un negocio, y en la práctica desafortunadamente lo es, y ellos no quieren perder ese negocio, de manera que trabajar fuertemente por una reforma democrática y una reforma que defienda la educación pública es fundamental.
Lo que tenemos en este momento, estamos hablando también con Héctor Fajardo, ya estamos entrando en las conclusiones finales. Maestro Héctor, como usted lo decía, hay que estar actualizado los temas como la inteligencia artificial, pero uno de los temas que ha planteado también la Federación es sobre los sindicatos de industria, sobre es un sindicato único de trabajadores de la educación que ellos han llamado SUTEP. Frente a esto, pues, ¿cuál es su opinión? Y sobre también lo que se venía comentando, la educación como derecho fundamental.
Antes, permítame hacer mención a alguien que también jugó un papel muy importante desde la dirección de los maestros de Bogotá y en la vida de los maestros colombianos, que fue Isidoro León.
Isidoro León, claro.
Juntamente con nuestro amigo Abel Rodríguez, pues el CODI se los llevó. Y hoy quiero hacerles no solamente una mención, sino un recuerdo impercedero, porque fueron muy importantes en estos procesos. Bueno, creo que la historia del mundo sindical, no solamente en Colombia, sino internacionalmente, muestran que una de las razones principalísimas para lograr las conquistas que se proponga en cada momento el sector trabajador pasa por tener organizaciones sindicales fuertes. La dispersión es lo que menos le conviene a los trabajadores. Por eso la construcción de un solo sindicato de los trabajadores de la educación es una obligación hoy. De esto hemos venido hablando hace muchos años, muchos años. Recuerdo que desde la década del 70, cuando se comenzó a impulsar la unidad de los maestros colombianos para llegar a lo que tenemos hoy, que fue un proceso arduo, difícil, de largas discusiones, no solamente sobre la importancia de la unidad en una sola organización, sino pasando incluso por discusiones ideológicas de aquel entonces, que nos permitieron llegar a donde se está hoy. El propósito era crear, incluso se llegó a hablar, un solo sindicato desde aquel entonces de los trabajadores de la educación, y no lo logramos. Creo que ahí tenemos que reconocer que fracasamos. Quizá las condiciones políticas que sí. vivía el país, que vivía el propio magisterio, la presencia de múltiples organizaciones de la izquierda colombiana y de los partidos tradicionales con visiones distintas no lo impidieron. Pero me parece que ha llegado la hora de retomar esta bandera con mucha fuerza.
Claro.
Quiero decirte una cosa, Miguel. Si en algo puedo contribuir, mi experiencia está a la orden de FECODE.
Bueno, ahí está la orientación. Para todos nuestros oyentes, bueno, en esta mañana nos estuvieron acompañando licenciados muy importantes, el maestro Alejandro Álvarez, quien fuera rector de la pedagógica, hoy en día es el viceministro de Educación, también estuvo con nosotros el maestro Héctor Fajardo, que estuvo en la ADE, en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en la Central Unitaria, Miguel Ángel Pardo Romero, licenciado también de la pedagógica. Este cierre sería un pequeño mensaje de feliz cumpleaños. ¿Qué esperan ustedes después de estos 65 años en los retos que siguen para los maestros en el país? Viceministro Alejandro.
Bueno, sí, un feliz cumpleaños y un reconocimiento. Yo creo que en América Latina en general se reconoce que FECODE es un sindicato fuerte, progresista, y que gracias al cual se han sostenido y ha aportado muchísimo a la organización social, a la lucha por la defensa de los derechos, en la lucha por la defensa de la dignidad, como diría nuestra vicepresidenta, por una vida digna en este país. Entonces, no, yo lo que creo es que FECODE primero tiene que resistir esta andanada y ayudarnos al gobierno a sostenernos en medio de esta difícil oposición que nos está frenando los cambios que se consiguieron con el triunfo del presidente Gustavo Petro. Entonces, ayudarnos a resistir, pero también ayudarnos a hacer las cosas de manera inteligente, de manera asertiva, porque no es fácil lo que está en juego, y sí necesitamos que FECODE de alguna manera nos ayude a pensar y a entender la educación en su conjunto, el tema gremial, el tema laboral, el tema de las condiciones materiales para reconocer el trabajo de los maestros como un trabajo profesional es importante, pero necesitamos también la inteligencia. Por eso la invitación que le hicimos a la mesa de concertación, donde vamos a terminar de estructurar el proyecto de reforma de la ley 30, la nueva ley de educación superior, ahí necesitamos sus aportes desde el magisterio, desde la educación básica, cómo se entiende la educación superior, una educación superior que se garantice como derecho humano y que de verdad nos permita llegar a más y más jóvenes en los territorios abandonados, que es donde tenemos una deuda muy grande con el país. Entonces, felicitarlos y decirles que esperamos que FECODE siga fortaleciéndose y que siga actualizándose y pensando nuestros tiempos de manera generosa para con todos los cambios que necesitamos en el país.
Muchas gracias, viceministro, por habernos acompañado, muy amable por su atención. Y aquí también en la mesa de trabajo, maestro que nos acompaña, Fajardo, maestro Fajardo, Héctor.
Bueno, como suele suceder en estos casos, a FECODE, felicitaciones por estos 65 años de lucha, de trabajo por la unidad de los trabajadores colombianos, por la defensa de la educación pública, pero particularmente por la defensa de la democracia a partir de esa misma defensa de la Constitución de 1991. Le deseo que FECODE siga siendo un baluarte, no solamente del movimiento sindical, no solamente de la democracia, sino de la construcción de alternativas políticas que tanto reclama el país, y que en el momento actual son tan necesarias, cuando la arremetida contra las reformas que ha impulsado el gobierno es cada vez más evidente y peligrosa. FECODE puede jugar un papel muy importante,
claro,
en la unidad del pueblo colombiano y en la convocatoria hacia la movilización, única arma, creo yo, con la que cuenta el pueblo colombiano para seguir por el camino del,
sí,
desarrollo, de la unidad y de la democracia.
Muchas gracias, maestro Héctor Fajardo. Profesor Miguel Ángel, también su mensaje final.
Incluir un proyecto de ley que hemos estado impulsando, doctor, con Alejandro Álvarez, el tema de elevar a categoría de ley el Sistema Nacional de Formación Docente, hay que referenciarlo. Segundo, aquí referenciar también los 50 años de la conquista de la orientación escolar, que nos recuerda nuestra compañera Tania, orientadora aquí, docente orientadora aquí de Bogotá. Tercero, entender que el mejor cumpleaños que tiene que tener la Federación es que tengamos la capacidad de resolver nuestras discusiones internas y priorizar la intensificación de la movilización social para que las reformas sociales que hoy se están impulsando y las transformaciones en el campo de la educación se puedan materializar. Y eso es con base en una movilización social, y en ese sentido FECODE debe estar, como lo está haciendo, a la altura del movimiento histórico. Y esto es clave porque es la federación, la agrupación más grande que tiene el país de segundo grado, afiliada a nuestra apreciada y queridísima Central Unitaria de Trabajadores. Este es el mensaje para cumplir. El cumpleaños se hace siguiendo el ejemplo, y el ejemplo es unidad, sí, para poder hacer y contribuir a las reformas sociales que hoy están en desarrollo y marcha. Estamos bajo fuego, pero unidos lo superaremos, compañeros y compañeras, y saldremos adelante.
Muchas gracias a nuestros invitados. Los dejamos en este momento con nuestros proyectos de aula. Estimados maestros, gracias por haber estado con nosotros en el cierre. Lo que sucede en las diferentes regiones del país, las noticias más importantes. Vamos con nuestra periodista Ángela Pérez, que nos tiene información sobre lo que viene sucediendo en el departamento de Valledupar. Los estudiantes siguen esperando el transporte escolar.
Así es, y es que los padres de familia en el municipio de Valledupar, especialmente en los corregimientos, están preocupados por la seguridad de sus hijos al tener que transportarlos en motocicletas o bicicletas para ir a la escuela. Nilson Maestre, uno de los padres, expresó su angustia por la falta de un servicio de transporte escolar y además señaló que algunos de ellos no tienen recursos para pagar un transporte privado, lo que pone en peligro la seguridad de los niños debido a las condiciones de las vías. Aunque la licitación pública para contratar a la empresa transportadora comenzó a finales de febrero, este proceso se ha demorado, por lo que se espera que las rutas de transporte escolar comiencen a finales de marzo o principios de abril.
En el departamento del Tolima continúan presentándose situaciones como la contaminación de los alimentos para los niños en las instituciones educativas. Vamos con Natalie Ríos.
Así es, una
acto atroz ocurrió en la Escuela San Javier de la Troja, ubicado en el municipio de Rovira, Tolima, donde individuos sin escrúpulos habrían añadido veneno a los alimentos de los estudiantes, poniendo en peligro la vida de los menores. Previo a esto, habían contaminado los alimentos con excremento y ahora han vuelto a vandalizar la escuela, privando a los niños de comida. Un residente expresó recientemente que descubrieron un veneno muy potente en la cocina, la cual les preocupa enormemente ya que podría resultar en la muerte de algún niño. Al parecer, el daño está dirigido hacia la persona a cargo de la cocina, quien ha recibido panfletos con mensajes intimidatorios para que abandone su labor en la institución. Además, los tutores de los estudiantes han estado siendo amenazados en el sector, advirtiéndoles que si se comunican con la gobernadora Adriana Magali Matriz, les quitarán el servicio de comedor para los menores.
En el departamento de Sucre, una institución educativa tiene problemas de infraestructura. La información con Sofía Palacios.
Gracias, Freddy. Y sí, en el Colegio Técnico Agropecuario Guillermo Patrón, ubicado en el corregimiento de Las Llanas en Corozal, Sucre, enfrenta serios problemas de infraestructura que afectan a sus más de 350 alumnos y también a sus profesores. Las condiciones de la institución incluyen grietas en las paredes, baños oxidados y vidrios rotos, lo que pone en riesgo la integridad de quienes se encuentran dentro de la institución. A pesar de que Luis González Curi ha sido rector del colegio durante más de 10 años, la comunidad denuncia falta de acciones significativas por parte de esta administración. Líderes comunitarios y padres de familia han presentado un derecho de petición al rector, exigiendo cifras sobre las inversiones realizadas en el colegio a lo largo del tiempo. Sin embargo, Curi no ha respondido, no ha enviado la documentación requerida. El secretario de Educación de Sucre, Luis Manuel Ortega, reconoce que el problema de la infraestructura no solo afecta al Colegio Guillermo Patrón, sino que obviamente es recurrente que todo el departamento se vea afectado. A pesar de conocerse las cifras del presupuesto asignado al colegio, no son significativamente altas. Es evidente la urgencia de invertir en infraestructura, dada la precaria situación en la que se encuentra la institución.
En Planeta Rica, un municipio del departamento de Córdoba, una institución educativa fue consumida por el fuego. La información con Daniela Ortiz.
Así es, Planeta Rica, municipio de Colombia, hace un llamado a la gobernación en busca de ayuda para reconstruir el centro educativo Alberto Alzate Patiño, ubicado en la vereda Punta Verde, pues un incendio devastador golpeó a la institución educativa. Aunque las causas aún están bajo investigación, tres aulas fueron reducidas a cenizas por las llamas del pasado 17 de marzo. Por el momento, las autoridades municipales, lideradas por el secretario de Educación Rafael Ruiz Pacheco, mencionó que están trabajando en evaluar los daños y elaborar un informe detallado que será remitido a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre Excepcional de Córdoba, mientras que el alcalde Ramón Calle Cabadía y el rector del colegio, Carlos Espinosa, hacen un llamado a fortalecer la seguridad y la vigilancia en las instituciones educativas para evitar que este tipo de tragedias sigan sucediendo en el futuro, ya que la educación es lo que debe primar.
Estimados maestros y maestras, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano. En la dirección, el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. En la parte técnica, Mauricio Castañeda, Camilo Prieto. En la parte periodística estuvo con nosotros Ángela, estuvo también Daniela, estuvo también Natalie y Sofía. Quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima, feliz cumpleaños a FECODE.
Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.